Muy bien, pues vamos a comenzar. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 3. Vamos a seguir abundando un poco sobre lo que os compartía estos dos domingos anteriores, hablando sobre la educación de los niños, la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Y vamos a seguir abundando en ello. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que, aunque fue uno de los mayores siervos de Dios, en cambio su ministerio como padre, la verdad es que dejó bastante que desear. Estamos todos, Primera de Crónicas, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Abnón, el primogénito de Ainoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la del Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Semea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Bexúa, hijo de Amiel; y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Bueno, claro, alguno se puede preguntar, bueno, ¿qué podemos decir, no? ¿O qué nos va a decir Higinio de este texto, no? Bueno, pues un texto en el que nos está explicando los hijos y las mujeres de David. Bueno, quiero un poco que me sirva, ¿no?, como texto base, para hablar un poco de la y responsabilidad de David como padre. Decíamos en mis exposiciones anteriores que, mirad, tener hijos es un tremendo privilegio, ¿no? Leíamos el Salmo 127, versículos 3 al 5, decíamos que los hijos son herencia del Señor. Es decir, los hijos son dados para que los cuidemos. Son de Él, son herencia del Señor. Son herencia del Señor. Por eso digo que tener hijos es un tremendo privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero en general es porque si vamos a tener hijos, tenemos que invertir tiempo en ellos. Si queremos ser padres responsables, tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos, y no solo en los pequeñitos, también de mayores. Parece que de mayores, ¿verdad? Bueno, como ya han crecido, ya no hay que, pues también tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos mayores. Y claro, cuando digo de invertir, no me refiero solo a invertir económicamente, ¿no?, en sus estudios, en su crianza, sino también invertir en ellos tiempo, pero tiempo para su formación moral, espiritual y emocional. Y bueno, en las Escrituras nos encontramos con muchos grandes hombres de Dios que hicieron, como digo, grandes cosas a favor del reino de Dios, pero que triste y lamentablemente algunos de ellos fueron pésimos padres. Y un ejemplo de ello es David. Y por eso empezaba con este texto, porque quiero hablar un poco cuáles fueron las causas de su irresponsabilidad y cuáles fueron las causas de que él no invirtiera tiempo en los hijos y las consecuencias de ello. ¿Cuál fue su irresponsabilidad, no? Y en este pasaje que hemos leído, pues mira, nos dice tres cosas, ¿no? A veces podemos decir, a ver, Gino, has leído un pasaje, bueno, pues, ¿qué nos puedes decir? O que ese pasaje, ¿qué nos está hablando, no? Bueno, pues mira, ese pasaje, en cuanto a la irresponsabilidad de David, nos dice tres cosas. Primera, que tuvo muchas mujeres. tuvo muchas mujeres. Este pasaje, como digo, menciona muchas esposas. Pero, por ejemplo, mira, no habla de la primera, Mical, la hija de Saúl, en 1 Samuel 18:27. Pero en este pasaje tenemos referencia a nada menos que siete esposas, a Ainoam y Abigail, versículo 1, Maaca y Agit, versículo 2, Abital y Egla, versículo 3, y Bexabé, versículo 5, siete esposas. Claro, todas estas mujeres, lógicamente, para cualquier hijo, esto es un problema. ¿Por qué? Porque los hijos quieren ver a su padre con su madre. ¿Sí? ¿Lo creéis? Los hijos quieren ver a su padre con su madre. Y tristemente vemos hoy a muchos hijos que una semana están con su padre y otra semana con su madre. ¿Por qué? Pues porque se han separado. Y a veces el hijo tiene que ver a su papá con otra mamá. Y a su mamá con otro papá. David, siete mujeres, claro, un problema para los hijos. Los hijos quieren ver a sus padres, a su padre, a su papá, con su mamá, no con otra mujer. Y claro, David no pensó en sus hijos cuando se casó con una y otra mujer. Aquí hemos nombrado siete mujeres. ¿Por qué? Porque solo pensaba en sí mismo. Y mirad, hoy en día, como, claro, está prohibida la poligamia, excepto en Utah, donde los mormones pues, pueden tener un montón de mujeres, pero como está prohibida la poligamia, entonces tanto el hombre como la mujer, para solucionar esto, lo que hacen es, bueno, pues aquellos que se han casado, pues mira, divorciarse. Y bueno, todavía menos, se juntan como pareja de hecho, y de esta forma es mucho más sencillo, cuando no les va bien, pues separarse. Y mirad, eso tiene que ver con egoísmo, con yo. Tiene que ver con egoísmo. Y de esta manera, pues claro, así uno puede disfrutar de muchas mujeres o de muchos hombres, ¿no? Y el egoísmo, al fin y al cabo, es la raíz de la mala formación de los hijos. David, muchas mujeres. Creo que alguna vez lo he comentado, ¿verdad? Si ya nos cuesta... Nos cuesta atender a una, madre mía, cuánto más atender a siete, ¿verdad? Y lo mismo creo que ocurre con las mujeres. Si ya a la mujer ya le cuesta atender a un marido, pues cuánto más atender a siete maridos. Entonces, ¿cuál fue la primera causa? Bueno, muchas mujeres. La segunda causa en cuanto a su irresponsabilidad en un déficit en la educación de los hijos es... Porque tuvo muchos hijos. Muchos hijos. Y este pasaje menciona seis que nacieron durante los siete años y medio que reinó en Hebrón. Versículo 4. Uno por cada esposa. Y claro, cabe la posibilidad de que solo mencione a los primogénitos de cada mujer. Y que hubieran otros hijos. Luego, cuatro más que nacieron en Jerusalén. Versículo 5 que hemos leído. Y finalmente, nueve más. Versículo 6. Es decir, hacen un total de 19 hijos oficiales. 19. Además de esto, las escrituras nos dicen que David tuvo otros hijos con sus concubinas. Si ya le parecía que eran pocos o de sus mujeres, venga, con más con sus concubinas. Versículo 9. Y también tuvo hijas. Claro, tantos hijos son muchos. Son muchos para cuidarlos. Y aunque seguramente no tendría problemas económicos, era el rey. No tenía problemas económicos para poder proveerles de todo lo material. Sin embargo, David no pudo proveer para sus hijos lo que más necesitaban y lo que más también necesitan hoy en día, que es provisión espiritual. Provisión espiritual. Y para ello hace falta tiempo. Amén. Tiempo. Entonces hemos visto primero cuáles fueron las causas, muchas mujeres, pues muchos hijos. Y la tercera causa, claro, cuando uno tiene muchas mujeres y muchos hijos, ¿qué pasa? Pues que no pudo pasar mucho tiempo con sus hijos, la tercera causa. O sea, eso, pues, a tener tantos hijos le va a ser imposible poder atender a todos, ¿no? Y es que como rey de Israel tuvo una serie de responsabilidades que llevaron a cabo o que ocuparon su tiempo. Acordáis, si os acordáis un poco de la vida de David, pues tuvo que luchar contra la familia de Saúl para asegurar su reino. Tuvo que lidiar, luchar contra los filisteos. Tuvo que gobernar su reino, unificarlo. Tuvo que establecer bien la nación de Israel. Tuvo que establecer a Jerusalén como su capital. Tuvo que establecer buenas relaciones con las naciones vecinas. Tuvo que ordenar el culto para el proyecto del templo. Quizá todo esto fue lo que impidió. ¿Sabéis que David quería construir el templo para Dios? ¿Y qué le dijo Dios? Tú eres un hombre de guerra. Tú no vas a construir el templo. Va a ser tu hijo Salomón. Salomón heredó un reino de paz, ¿no? Quizá también por esto Dios no le permitió a David construir el templo. Bueno, pues ¿cuál fue el resultado de este trabajo? Pues mira, de todo este trabajo, pues no pasó tiempo con sus hijos. Fue una tremenda irresponsabilidad tener tantos hijos. Claro, porque al final no podía atender a todos, ¿no? Y creo que hoy en día, en aras de tener una casa más grande, de tener un coche mejor, en aras de disfrutar de unas buenas vacaciones, pues ¿qué hacemos? Pues pasar más horas trabajando y restringir las horas que pasamos en familia. ¿Quién lo paga? Los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que dejamos que se encarguen de la educación de nuestros hijos, pues el colegio de turno, la escuela dominical de la iglesia, el móvil, la tableta y sobre todo la televisión, viendo lo que se les antoja. Qué terrible, qué terrible. Que los padres estén trabajando y estén los hijos en casa viendo en la tele, pues a saber, ¿no? Entonces, aquí hemos visto un poco las causas. Muchos hijos, muchas mujeres, claro, eso al final implica que no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos. Bueno, pues eso tiene unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no invertir, de ser responsables en la educación de los hijos? Pues primero, la primera consecuencia, al final, cuando tú no pasas tiempo con tus hijos, no los conoces. No los conoces. Y David no conocía bien a sus hijos. Y mirad, hay muchas, en la Escritura encontramos muchas evidencias de ello. Por ejemplo, cuando Amnón, su hijo mayor, se enamoró de su media hermana Tamar, segunda de Samuel 13, si queréis lo leéis, no lo vamos a leer ahora, lo podéis leer, pues mira, David ni se dio cuenta. No se percató, por ejemplo, de sus miradas, y por supuesto Amnón no le iba a decir a un hombre a quien no conocía pues, sus sentimientos. Pero sí que le contó a un amigo llamado Jonadab, uno de sus primos, que resultó ser un pésimo consejero. Segunda de Samuel, fijaros lo que le dijo, segunda de Samuel 13, 3-5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma y yo la coma de su mano. Esto era una trampa, ¿verdad? Si conocéis el texto, esto era una trampa. Lo que quería era no tanto lo que decía la comida, sino acostarse con ella. Claro, de esto David no se dio cuenta. ¿Por qué? Pues porque no conocía a su hijo. Y permitidme que os haga una pregunta y que también yo me haga una pregunta. ¿Conocemos cuáles son las inquietudes de nuestros hijos? ¿Conocemos realmente cuáles son las inquietudes de nuestros hijos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Nos sentamos de vez en cuando con ellos para preguntarles cómo les va en el colegio, qué están aprendiendo, o si son mayores, cómo les va en el trabajo? Porque si no lo hacemos, vendrán unos consejeros pésimos como Jonadab y van a ocupar ese vacío y las consecuencias pueden ser catastróficas. Procuremos ser nosotros sus consejeros, que somos sus padres y los queremos. No dejemos que sean otros los consejeros de nuestros hijos. Por otra parte, Amnón estaba siguiendo, en cierto modo, los pasos de su padre. Es decir, veía algo que le gustaba, vio a Tamar y se enceló con ella. Y dice, esta mujer yo la tengo que tomar. Es decir, al final, vio un poco, o en cierto modo, siguió los pasos de su padre. Es decir, veía algo que le gustaba y la tomaba, y lo tomaba sin más. ¿Qué es lo que hizo David con quién? ¿Con quién? Con Betsabé. Dice, era la época en que los reyes estaban en guerra, pero David no. David no estaba con su país en guerra, estaba sesteando en la terraza y vio a Betsabé. ¿Y qué hizo? Pues llamarla y tomarla, que es lo mismo que hizo Abnón. De ahí la importancia que les damos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. ¿Qué importancia tiene para nuestros hijos el ejemplo que les damos? Con nuestros hijos no vale aquello que dice, mira, tú haz, hijo mío, lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso es una necedad. Eso es de necios. Eso es de necios. ¿No? Y ahí la importancia del ejemplo que les damos a nuestros hijos. Y mirad, el enamoramiento de Abnón por su hermana era, pues mira, acabar con su virginidad, es decir, poseerla y una vez poseída, aborrecerla hasta odiarla, ¿verdad? Si habéis leído este pasaje, viene en, Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Mirad, cuando David fue a visitar a Abnón, él no supo discernir lo que realmente estaba pasando. Y a veces también, hermanos, no somos así con nuestros hijos. No somos así con nuestros hijos. David no supo decir, dijo, tú me estás pidiendo a mí que venga tu hermana a hacerte una comida y que venga a entrar en tus aposentos, en tu cuarto. O sea, David no supo discernir lo que pretendía, ¿no? Es que no lo conocía. No, a veces no somos también así con nuestros hijos. Porque mirad, es posible que nuestros hijos, nos muestren señales de peligro. Señales de que algo no está yendo bien en sus vidas. Llegar igual a lo mejor muy tarde, con los ojos un poco vidriosos. Esos son señales de peligro. Y cuando vemos eso, ¿qué estamos haciendo? Y claro, podemos estar viéndolas y igual no darle importancia o hacer caso omiso de ellas. Bien, porque queremos darles todo aquello que nos piden, porque los queremos tanto, pues que no queremos limitarles nada. O bien, para que nos dejen en paz y podamos seguir con nuestras cosas. Tal vez David no tuviera razones para dudar de la palabra de su hijo, pero es evidente que su conocimiento de Abnón, del joven Abnón, en cuanto a su personalidad y las posibles razones de su petición, era bastante limitado, ¿no? Mirad, por otro lado, en aquel tiempo, y al igual que ocurre en muchas culturas orientales, no estaba permitido ni siquiera a la hija del rey visitar a un varón, y en este caso a su medio hermano Abnón, en sus aposentos privados. Pero David lo que hizo fue obviar la regla, pues para darle gusto a su hijo. Y aunque es cierto que las reglas se han hecho para beneficio del hombre, no para prejuicio suyo, pero hay ocasiones en que se pueden obviar para un beneficio mayor. De eso, por ejemplo, en las Escrituras hay ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, cuando los judíos le acusan a Jesús de curar en sábado. Dice, ah, por favor, no seáis tan hipócritas, ¿no? Dice, vosotros no cuidáis a vuestro ganado. Dice, ¿qué pasa? Que ¿os acordáis del pasaje del hombre cuando cura al hombre de la mano seca, cuando cura a aquella viuda que estaba encorvada, que llevaba 18 años, y encima la acusaban? Dice, no, es que estás obviando la ley, estás curando. Dice, ¿pero qué estáis diciendo, no? Entonces, a ver, la ley, las leyes, las reglas se han hecho para que las obedezcamos, ¿no? Pero a veces podemos obviarlas, ¿eh? Cuando el beneficio es mucho mayor, ¿no? Pero no siempre. Y en este caso David la obvió, pero simplemente por autoindulgencia, para darle gusto a su hijo. Eso no es una excusa. O sea, ahí no tenía que haber obviado esa regla, ¿eh? Y creo que también en este sentido tengamos también en cuenta que nuestros hijos ya desde pequeñitos van a tratar de manipularnos por medio de métodos y formas para conseguir aquello que desean. A un niño, por ejemplo, pequeño, cuando no le das aquello que quiere, ¿qué hace? Pues patalea y berrea hasta que lo consigue. Y si al final ve que pataleando y berreando va a conseguir eso, te ha ganado. Dice, ya sé lo que tengo que hacer para conseguir aquello que quiero. Bueno, seamos padres permisivos, ¿no? A los hijos, nuestros hijos los tenemos que enseñar. Dice, tú patalea y barre todo lo que quieras. Dice, pero no te va a dar todo aquello que quieres. Pero a veces igual también lo hacemos, ¿sabes? Dice, mira, toma, toma la tablet o te pongo un canal de dibujos animados para que me dejes en paz y yo pueda hacer lo que quiera. Eso es egoísmo también, ¿eh? Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Mirad, David, con este ejemplo de Amnón que hemos leído, dejó de sospechar lo que estaba pasando, pues ¿qué hizo? Enviar a Tamar, ¿a dónde? A la boca del lobo. A la boca del lobo, a la habitación de su medio hermano Amnón. Y cuando David se enteró de lo que Amnón hizo con Tamar, la violó, la ultrajó, y después de haberla tomado, la odió. ¿Eh? Fijaros qué tipo de enamoramiento, ¿no? Y la rechazó. Dice el texto que cuando David se enteró de eso, dice el texto, 2 Samuel 13:21, dice que se enojó mucho. Se enojó mucho y ya. Y ya está. Y de qué sirve que igual a veces cuando nuestros hijos hagan cosas malas, nos enojemos mucho y no tomemos medidas. ¿No? Eso fue otra de lo que David no hizo bien, ¿no? Cuando hizo a nuestro con su hermana media Tamar, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabéis quién lo hizo? Claro, lo hizo, pero también de una forma desmedida. Su hermano Absalón. Su hermano Absalón. Porque mirad, ¿para qué sirve el enojo, como digo, si no se toma ninguna medida? Si David hubiera tomado medidas en cuanto a este ultraje de Tamar, con toda seguridad, Absalón no hubiera llevado a cabo el fratricidio que llevó 2 años después. O sea, luego Absalón inventó una celada. Dice, mira, que vengan todos tus hermanos, todos tus hijos, a una comida, ¿no? Y en esa comida, al final, lo mató. Lo mató 2 años después, ¿eh? Fijaros qué odio estuvo guardando 2 años después. O sea, Absalón al final llevó a cabo lo que David tenía que haber hecho. Hombre, yo no digo que David matara a Absalón, matara a Amnón, pero sí que tenía que haber tomado alguna medida, y no lo hizo. Y al final tomó Absalón esa medida drástica, ¿no? Mira, podríamos seguir multiplicando ejemplos de la vida de los varios hijos de David. Lo que queda claro es que David simplemente desconocía a sus hijos. Y esa es la consecuencia de no pasar tiempo con ellos, de no invertir tiempo con ellos. Os recuerdo que nuestros hijos son herencia del Señor. Y que un día Dios nos va a pedir cuenta a cada padre de lo que hacemos con nuestros hijos, del tiempo que hemos invertido con ellos. Del tiempo que hemos invertido con ellos. Entonces, hemos dicho, la primera consecuencia, pues no conocía bien a sus hijos. La segunda consecuencia, claro, cuando uno no conoce bien a sus hijos, pues la segunda consecuencia, no logró formar bien a sus hijos. Esto es obvio, ¿no?, en la vida de Amnón, como hemos explicado antes. Claro, lo triste de todo esto es que David dice en la Escritura que fue un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14, algo que luego también lo recuerda el Nuevo Testamento en Hechos 13:22. Un hombre conforme al corazón de Dios, un gran líder espiritual, un profeta, un gran siervo de Dios. A veces, David, cuando pienso en todo esto, me recuerda el Cantar de Cantares. Dice, me pusieron a cuidar la viña y mi viña no cuidé. Es decir, cuidó de Israel, ¿verdad? Cuidó de Israel, pero no cuidó de su hogar. Y sabéis, el primer ministerio de un papá es su hogar, no es la iglesia. No podemos decir a la esposa, no, mira, tengo tan poco tiempo que primero me tengo que ocupar de las cosas de la iglesia. No, señor, tu primera obligación es tu esposa y tus hijos. Y tu esposa antes que tus hijos. Pues si no lo tienes claro, ya te lo digo yo. Y tu esposa antes que tus hijos. O sea, tú eres el primer pastor de tu familia. El primer pastor de tu familia no es Higinio. Eres tú, como papá. Como digo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un gran líder espiritual. Claro, trabajó mucho por Israel, sirvió a Israel, pero sirvió poco a su propia familia. No logró formar bien a sus hijos. Mirad, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, tenemos un claro testimonio de ello. Hablando del trato que David le dio a su hijo Adonías, el autor, perdón, dice, y su padre David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O mirad, en otra versión, para que igual lo podamos entenderlo mejor, en la versión Dios habla hoy. Su padre no le había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Claro, así luego vinieron las consecuencias. Y como muchos padres lo hacen, al no darle tiempo a los hijos, estos se vuelven soberbios, vanidosos, orgullosos, y les dejan hacer lo que quieren. Y el resultado es que al final pues se crean monstruos, monstruos. Una bomba en el tiempo. Dios nos indica claramente que criar bien a nuestros hijos es una de las más grandes responsabilidades que tenemos como padres cristianos. Como recoge Pablo a Timoteo cuando le habla de los requisitos para ser un pastor, dice, uno de los requisitos, 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿verdad? Porque si tú quieres gobernar la casa de Dios, ¿verdad? Primero tienes que gobernar bien tu casa. Porque si no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo quieres gobernar? Si tú no eres el pastor de tu familia, ¿cómo pretendes ser un pastor de la iglesia? Por favor. Primero gobierna bien tu casa y cuando tengas tus hijos en sujeción y en honestidad, luego puedes plantearte, ¿sabes?, ser el pastor de una iglesia. Entonces, la segunda consecuencia, no logró formar bien a sus hijos. Claro, si no los conoce, no los puede formar bien. Y la tercera consecuencia es que cosechó pues una serie de problemas graves con ellos. Es verdad que a veces cosechamos lo que. ¿Qué es lo que cosechamos? Pues lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Pues para la carne. Maldición. Aquí tengo que decir que aunque es cierto, ¿no?, que como consecuencia del adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido Urías, le dijo el profeta Natán, dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, y es verdad. Pero esta no fue, o sea, es decir, lo que le pasó a David con sus hijos no fue como consecuencia del pecado con Betsabé, sino como, sobre todo, por su irresponsabilidad como padre, de no invertir tiempo con sus hijos. ¿Qué es lo que cosechó? Pues mira, como hemos ido diciendo, su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, 2 Samuel 13:1-19. Otro hijo, Absalón, mató a Amnón, 2 Samuel 13:20-40. Luego Absalón se sublevó contra David, 2 Samuel 15. Finalmente Adonías trató de usurpar el trono, 1 Reyes 1:5-27, fijaros, ¿no? Sus propios hijos quisieron quitarlo del medio, ¿no? Y luego, pues, la guerra que hubo entre ellos. De alguna forma, la espada no se apartó de su familia. Pero no fue tanto por el pecado que le había cometido, sino por su irresponsabilidad de no educar, de no invertir tiempo en los hijos. Padres, madres, mira, sobre todo os exhorto a aquellos padres que tenéis hijos pequeños, que todavía su mente no ha sido formada. Os exhorto a los que tenéis hijos pequeñitos, por favor, dedicarles tiempo. Dedicarles tiempo. Es lo que mejor, el mejor tiempo que podéis invertir, dedicarles tiempo. Enseñarles la palabra de Dios, formarles, orar con ellos, los cultos familiares. ¿Sabéis? Porque luego lo que vean, luego no se lo va a olvidar. Dice que enseña a tus hijos en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dedicarles tiempo. Y aquellos que tenemos hijos mayores, también tenemos que dedicarles tiempo. Nunca tenemos que perder la esperanza. También tenemos que dedicarles tiempo y sobre todo orar mucho por ellos. Y es que, hermanos, si no cuidamos bien a nuestros hijos, lo vamos a lamentar después. Mirad, y para ello creo que es bueno que memoricemos pasajes de la Escritura, como por ejemplo este, Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como padres, podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando somos padres permisivos, como David, creyendo que por ello les mostraba amor, cuando lo que en realidad hacía era aborrecerlos. Proverbios 13:24. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Eso le dice, no, mira, es que yo no quiero que las pase canutas, no quiero disciplinarlo, ¿no? Porque es que lo quiero mucho. Mentira, no lo quieres, lo aborreces. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Y el que lo ama, lo corrige. Termino. Todos tenemos algo en común, y es que todos tenemos un padre. Si es que no se te ha muerto, o lo hemos tenido. Todos tenemos un padre. Tal vez hayas tenido un padre amoroso como mis padres. Para mí fueron un gran ejemplo, porque veían cómo se amaban el uno al otro. Madre mía, qué bueno es ver a un padre y una madre que se quieren, que se besan y que se dan besos delante de los hijos. ¿Cómo te va a dar un beso? ¿Está aquí el crío aquí no va a ver? Por favor, daros besos delante de los hijos, que vean que os queréis. Y como digo, mis padres fueron unos padres amorosos, y en ese sentido fueron un buen ejemplo para mí. O es posible que hayas tenido un padre distante, o un padre duro, o un papá que igual te abandonó, o te descuidó, o te maltrató, o inclusive abusó de ti. Si esta ha sido tu experiencia, quiero que sepas que tenemos un padre en el cielo que nos ama, ¿lo crees? Tenemos, hermanos, un padre en el cielo que nos ama, pero que no nos ama de cualquier manera, nos ama con pasión. ¿Lo creéis? Nos ama con pasión. De tal manera que envió a su único hijo, a su hijo unigénito, para morir en la cruz por nosotros. De tal manera nos ha amado. De tal manera nos ha amado. Un padre que nos ama con pasión. ¿Y para qué? Pues para que pudieras gozar y disfrutar siempre de su presencia, de su protección y de su consejo. Él quiere estar contigo. Se deleita en ti y nunca te va a abandonar, porque como hemos cantado, eres la niña de sus ojos. ¿Lo creéis? Eres la niña de sus ojos, como dice Deuteronomio 32:10. Y mirad, este padre muchas veces va a ejercer ese amor. ¿De qué forma? Disciplinándonos. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, dice más tarde. ¿Y por qué nos disciplina? Pues para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para dar fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Por eso no tenemos que tener en menos, ni tampoco tenemos que pensar que Dios no nos quiere porque nos discipline. Mirad, a veces Dios va a permitir que pasemos por tiempos de prueba fuertes. Y a veces cuando pasamos por esos tiempos de prueba fuertes tenemos que meditar por qué estamos pasando por esos tiempos. Porque es muy posible que sea porque estamos llevando una vida más o menos que deje mucho que desear, ¿no? Y entonces al final Dios permite que estés por ahí y al final permite que pases Por pruebas fuertes, ¿eh? Pruebas fuertes. Pruebas, puede ser una enfermedad, puede ser inclusive la muerte de un hijo. Yo qué sé. Pero todo esto Dios lo permite, pues para que medites. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué está ocurriendo esto en tu vida? ¿Eh? Entonces, que no tengamos en menos la disciplina del Señor, porque como digo, el Señor al que ama disciplina, al que ama disciplina. Que seamos padres responsables, que pasemos tiempos con nuestros hijos, que invirtamos en ellos, así cosecharemos de ellos buenas cosas, sin olvidarnos que esas cosechas tienen que ver mucho con lo que siembras. Y si nuestra vida está, si nosotros como padres estamos honrando a nuestro Padre Celestial, ten por seguro que tus hijos también te van a honrar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Así sea. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración, ¿vale? Pues Padre, Padre nuestro, te damos gracias, te damos muchísimas gracias por haber sido un Padre compasivo con cada uno de los que hemos recibido a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador. Pero también te damos gracias por ser un Padre justo, un Padre que no pasa por alto nuestras transgresiones y nuestros pecados, sabiendo que también debido a ello nos disciplinas pues, para aquello que es provechoso y de esta manera que podamos participar de tu santidad. Y te rogamos, pues, en esta mañana que nos ayudes en la educación de nuestros hijos, que nos des la sabiduría que necesitamos para educarlos según tu palabra, sabiendo que para ello debemos invertir tiempo con ellos, enseñándoles tu palabra y sobre todo siendo nosotros ejemplo de ella, orando con ellos y por ellos, disciplinándolos cuando la situación lo requiera, pero haciéndolo con amor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.